En A Media Sesión, la tertulia económica.
En la que contamos con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
José Luis, hay que empezar fuera y hay que empezar con tecnologías disruptivas, porque eso parece lo que va a suponer a futuro la inteligencia artificial general. Y hemos tenido muchas noticias últimamente, desde la conmoción de esa llegada de DeepSeek, que con mucho menos dinero y con chips más sencillos se supone que hace cosas parecidas a lo que se hace con los chips de NVIDIA y con las tarjetas de NVIDIA. Tenemos el medio billón de inversión en Stargate, mucho de lo que hablar y desgranar, ¿no?
Bueno, la carrera por la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China y Europa mirando se ha puesto de candente actualidad con lo que ha ocurrido esta semana. En inteligencia artificial teníamos la inversión, la tecnología y la regulación, y ahora tenemos también la innovación y el talento. Y lo que ha hecho una startup china con NVIDIA ha sido darle un zapatazo al candado de la inteligencia artificial, utilizando precisamente chips de NVIDIA, los baratos, los que no se querían, los que la regulación permitía utilizar para que se pudieran exportar a China, 2.000 chips H800 de NVIDIA, ha hecho perder precisamente a NVIDIA en un solo día el 17% de su capitalización en bolsa, 600.000 millones de euros, 3 Inditex, para que lo entendamos.
Tremendo.
Ese tamaño. Y aquí hay un mensaje muy importante. La carrera por la inteligencia artificial, además de inversión y además de tecnología, requiere de talento, requiere de innovación y, sobre todo, requiere de una regulación que te permita compartir los avances. Que sea precisamente un código abierto el que haya vencido estas grandes inversiones es un mensaje clarísimo para que Europa se ponga las pilas.
Mario, tú que has hecho en distintos campos muchas regulaciones, a mí en esto lo que me induce a pensar, ese fenómeno que relataba José Luis, es que cuando tú te empeñas en poner normas, en evitar, en regular, en decir los chinos pueden usar esto, sí, pero esto no, al final el ingenio humano encuentra el resquicio y sale por otro lado.
Sí, sobre todo porque el ingenio humano está aparejado a la riqueza humana. Y en ese sentido, el ingenio y el talento están directamente alineados con la búsqueda de los rendimientos y de los beneficios, ¿no? Hemos asistido a la principal primera amenaza contra el gobierno de Trump. Y la verdad es que Trump ha iniciado de una manera beligerante y con una gran intensidad sus primeros días de mandato, pero es que precisamente la irrupción del pequeño gigante low cost chino ha provocado una alteración total de lo que eran los parámetros o las coordenadas generales del mercado de la inteligencia artificial, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar varias cosas, ¿no? En primer lugar, que para Estados Unidos China va a ser su principal competidor, su principal rival en todos los sentidos. Dos, que Estados Unidos ha ido perdiendo la batalla a lo largo de los últimos años y que Trump va a intentar recuperarla con absoluta rapidez. Tres, que en mercados abiertos, donde todos los ciudadanos del mundo estamos consumiendo inteligencia artificial y vamos a consumir mucha más de cara al futuro, evidentemente nos vamos a decantar los ciudadanos, los consumidores, por aquellos productos que desde luego resuelvan de una manera más satisfactoria nuestras necesidades y sean más económicos. En ese sentido, Estados Unidos tiene un problema. Y tiene un problema no solamente por sus grandes compañías, tanto las compañías productoras de semiconductores, las grandes compañías tecnológicas, sino también aquellos pequeños inversores, medianos inversores, pero sobre todo las familias que mantenían grandes posiciones de inversión en empresas tecnológicas norteamericanas, que han visto de pronto como consecuencia de la irrupción, y lo decía muy bien José Luis, de una empresa que fundamentalmente pivota en torno a la utilización de tecnologías sobre la base de código abierto, pues la verdad es que se les ha caído la inversión y se ha devaluado considerablemente todo su fondo en apenas 24 horas. Vamos a vivir situaciones de este tipo constantemente. El futuro está aquí y el presente ahora mismo es la inteligencia artificial, de tal manera que China en eso tiene la necesidad de competir con Estados Unidos. Yo estuve en Taiwán, por ejemplo, hace unos años, y Taiwán se había convertido en pionero y estaba a la cabeza de los semiconductores en materia fundamentalmente de este tipo de compañías. La China comunista, desde luego, va a pegar también un golpe en la mesa y va a intentar desbancar a Taiwán, que estaba muy bien posicionada, gracias fundamentalmente también al apoyo de Estados Unidos. Sí. Vamos a ver exactamente Trump qué es lo que va a hacer ahora. Vamos a ver cómo responde Trump, cómo responde la administración norteamericana. Y lo que sí está claro es una cosa, Europa no puede ser un mero observador. Europa se ha convertido en un mero observador. Lo decía muy bien José Luis y ese es el gran problema. Y si Europa se ha convertido en un observador, imaginaos en qué se ha convertido España, en un ápice minúsculo de una gran organización como es Europa, en la que desde luego la estamos viendo venir y estamos ahora mismo atrapados entre dos grandes colosos como son China y Estados Unidos.
Un apunte a pie de página. Otro rival que le está surgiendo a Trump, a pesar de que viene de él mismo, es Jerome Powell y su firmeza respecto de la inflación, porque la Fed insiste en mantener su independencia. Eso sí, Powell le ha hecho un guiñito a Trump, ha dicho que a futuro pues no tiene por qué no acelerar el recorte de tipos si es que las condiciones macro lo permiten.
Para un gobernante como Trump, presidente del gobierno de Estados Unidos, es bueno que los tipos de interés estén bajos. Porque cuanto más bajos están los tipos de interés, más invierte las personas en la bolsa. Y cuanto más invierten los inversores en la bolsa, más dinero tienen las empresas para generar actividad, crear empleo y crear riqueza. ¿Qué ocurre cuando la economía se recalienta? Que hay que subir los tipos de interés. Y venimos de un episodio de altos tipos de interés porque había mucha inflación. El mensaje a la Reserva Federal está ahí encima de la mesa, pero también la Reserva Federal es un órgano con mucha independencia. De los 12 miembros que tiene la Reserva Federal que votan, 7 proceden del sector privado, 5 son del sector público y solamente 2 de los del sector público van a ser, 2 de esos 5 van a ser sustituidos en los próximos 2-3 años por orden del Congreso, de los políticos, por entendernos. Con lo cual, la independencia de la Reserva Federal está garantizada en Estados Unidos. Si se controla la inflación, bajarán los tipos. Si no, creo que no. Es verdad que todos los mensajes que estamos recibiendo es que va a haber ciertos recortes de tipos, lo que va a significar una mayor reactivación de la economía americana.
Mario, yo hablando fuera de micro con José Luis sobre este margen que en principio parece bastante reducido de Trump a la hora de condicionar un poco o de doblegar, ¿no? El brazo, doblar el brazo de Powell, pero sin embargo yo pienso en los cenáculos del poder siempre hay herramientas indirectas, ¿no? Hay capacidad de plegar al otro cuando tú eres poderoso. No sé si tú has vivido algún escenario de esos o si, o cómo lo ves aquí, ¿no? Porque parece obvio que por la vía oficial no va a poder embridar las voluntades de Powell, pero quizá tiene más poder en otros ámbitos.
Sobre las presiones políticas existen, han existido y existirán siempre. Y un presidente de una potencia como Estados Unidos ejercerá esa presión bien a través del mensaje directo o bien a través de sus terminales, ¿no? Eso es evidente. Yo estoy convencido que Trump va a calentar el oído de Powell constantemente y que le va a pedir insistentemente rebajar de los tipos. Es más, la propia caída en bolsa de los últimos días lo que va a dar es una justificación adicional a Trump para que insista y presione a Powell para que baje los tipos. Es verdad que tenemos que confiar en los contrapesos institucionales y que las reservas federales, los bancos centrales, tienen que actuar con absoluta y espléndida autonomía con el objetivo precisamente de evitar y blindarse ese tipo de presiones que existen. Pero el poder político siempre presiona, porque hay múltiples intereses, e insisto, las formas de presión son múltiples, desde las directas, eso las ejercen ya autócratas, o las ejercen gente que tienen o piensa que tienen un poder unido sobre todos los demás, en función de las relaciones personales institucionales que haya, y luego hay formas muy indirectas de presión, muy indirectas. Yo siempre pensaba, esto que yo alguna vez he sufrido presiones, la mayor presión siempre es el silencio de los corderos, es cuando no escuchas nada, cuando empieza a haber un silencio alrededor tuyo. Entonces temes que te van a cesar, ¿no? Dices, uy, aquí ya no llama nadie, ya la presión, ya he entendido el mensaje, digo, bueno, que sea Dios lo que quiera, porque yo realmente cumplo con mi obligación y olvido. Es lo peor, ¿eh? El silencio, y además en Estados Unidos el silencio de los corderos suele ser muy potente.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No sé cómo calificar en este caso como personaje de confrontación, pero le ha surgido otro a Trump, porque del drill. Baby Drill, relacionado con la energía que pronunciaba Trump. Le ha surgido el Green Baby Green de Pedro Sánchez, que desde que The Economist dijo que éramos los mejores, pues se ha venido muy arriba. ¿Cómo lo ves, José Luis?
Bueno, hablemos de energía. Estados Unidos tiene petróleo y gas de sobra para ellos y para medio mundo. Ahora mismo, desde la intervención, ocupación ilegal de Rusia de Ucrania, hemos restringido vías alternativas. Desde que el propio presidente del gobierno de España se enemistó con Argelia, lo mismo. decir, ahora mismo estamos en manos de los Estados Unidos en el uso del petróleo. Por eso, Estados Unidos ha quitado, mediante órdenes ejecutivas, muchas subvenciones a la energía verde, que a fecha de hoy, sobre todo cuando tienes petróleo, sale mucho más caro la energía verde que la energía tradicional. Es impresionante lo prácticos que son los norteamericanos utilizando las fuentes de energía de las que disponen. Y también es impresionante que en un país como España, que tenemos un 20% de nuestra energía dependiendo de la energía nuclear, tomemos decisiones irresponsables de cerrar centrales nucleares que garantizan de continuidad el 20% al menos de lo que consumimos cada día. Yo creo que hay que ser prácticos en el uso de la energía, enfrentarnos con uno de nuestros principales proveedores de gas o de petróleo mediante este tipo de expresiones, creo que es una política diplomática como mínimo cuestionable. Desde luego, si aspiramos a ser capaces de ser autónomos en el mundo energético, además de la parte green, tenemos que seguir consumiendo petróleo y gas, y uno de nuestros principales proveedores es Estados Unidos.
Mario, hay que ver, ¿no?, lo de los liderazgos, ese auge de la estupidez o de la idiocia, ¿no?, que decías en tu artículo en el Poder, porque es curioso, yo no sé si a lo mejor nos aplastan con un pisotón, con un zapato, o si realmente somos rivales, o si somos un apunte a pie de página, o qué somos.
Bueno, la estupidez está triunfando en el mundo, esa es la realidad. Y dirán, esto es un comentario muy elitista, es un comentario de clase, es un comentario de un sobrado. Pues no, la estupidez ha venido para quedarse. Y en todo tipo de profesiones y actividades, y la política es una de las actividades donde más, vamos a decir, que se expanden los estúpidos. Porque los estúpidos, y además son malos, tienen la capacidad de poder dominar los partidos políticos, ¿no? La estupidez es una forma de vida, ¿ya? Y desde luego las redes sociales han contribuido al estado de ascensión de la estupidez. Yo en mi artículo de 20 minutos, que tiene una pequeña reflexión sociopolítica final, lo que aspiro es que haya por lo menos un impulso de la racionalidad que se mezcle con el sentimentalismo político. ¿Qué quiero decir con esto? La política no puede ser, no solo en España, sino en el resto del mundo, una especie de azote permanente de sentimientos, de emociones, de necesidades mórbidas, de a ver quién hace un vídeo. Yo siento vergüenza de ver los vídeos que hacen los políticos en España. Siento vergüenza, una vergüenza ajena. Debe ser ya un problema generacional, debe ser que soy de Jaca, pero yo siento una vergüenza cuando veo determinados vídeos colgados de gente, yo no sé qué pretenden hacer, ¿no? Yo creo que la política no puede ser una especie de acto exhibicionista para torpes, para tontos, para gente que no sabe hacer otra cosa fuera de la política, y debería ser algo más. Entonces yo lo que aspiro es que por lo menos las formaciones políticas tengan la capacidad, como digo, de aunar el talento, la inteligencia, la racionalidad con los sentimientos. Es verdad que ahora mismo prácticamente cualquier líder en el mundo tiene una dosis de populismo absoluto. Trump es un populista, Milei es un populista. La diferencia, siempre lo digo, Milei creo que tiene un trasfondo intelectual bueno, y que nada se engaña, que algunos han molestado alguna vez cuando he dicho que no me parece el más inteligente Trump de la clase. Una cosa es ser inteligente, otra cosa es ser listo. Trump es uno de los tíos más listos que he conocido, pero no creo que sea el más inteligente. Entonces, a partir de ahí, combinar la racionalidad, la inteligencia y, desde luego, los sentimientos es fundamental. Por eso, yo creo que hay que dar una patada, pero para expulsar a los estúpidos de los partidos, que se han hecho con ellos, porque han considerado que eran estructuras de poder, profesionales de la política, y así nos va.
Fíjate, José Luis, que es una política en la que cabe también poco relacionado con los principios, con la firmeza de los principios, en la que un día dices que es imposible fragmentar el decreto ómnibus y al siguiente acuerdas con cualquiera, ¿no?, cual Fausto de medio pelo, romper ese decreto que no era fraccionable y llevarlo.
Bueno, lo que hemos visto durante esta semana es que el decreto tutti frutti ómnibus se ha quedado en minibus, porque se ha dividido por tres las medidas que había, que es verdad que en unas no tenían que ver nada con otras, ¿no? ¿De qué depende de que se trocee un decreto que es imposible de trocear? Depende de quién te lo diga. Te lo dice quien tiene 7 votos que tú necesitas porque no tienes mayoría absoluta en el Parlamento. Es verdad que se mantienen las medidas más importantes, pensiones, transporte, ayudas a la dana y antiocupas, con unas matizaciones en el antiocupas, metiendo un seguro de impago para que se puedan alquilar esas viviendas, pero también es verdad que hay otras medidas que estaban en ese decreto tutti frutti que se han caído. Unas que eran positivas para la economía y otras que no lo eran tanto. Al final, ¿qué es lo que se demuestra? Que cuando no tienes mayoría absoluta en el Parlamento, necesitas hablar con los grupos y ojalá no solamente tengas que hablar con aquellos que están permanentemente cuestionándote, sino también con aquellos que en un momento dado van a tener que gobernar el país con algunas de las medidas que tú vas aprobando mediante parches, por así decirlo.
Mario, a los romanos ya no les gustaban esos ómnibus. Yo no sé si tú has pecado mucho con ellos, pero sacaron la Lex Cecilia Didia porque no querían la Lex Saturae, no querían meter todo y votar todo en una misma norma. ¿Eso cómo lo ves tú?
Pues fíjate, yo redacté en su momento el recurso de inconstitucionalidad contra las leyes de acompañamiento de las leyes de presupuestos. Me lo pidió el Partido Popular cuando estaba en la oposición, yo se lo preparé y lo ganamos, ¿no? Y a partir de ahí evitamos que uno de los grandes instrumentos de intervención pública, donde se mezclaba absolutamente todo y donde además nada tenía carácter presupuestario anual, acabara cayendo, ¿no? Los decretos ómnibus tienen un problema y es que efectivamente incluyen materias donde el resto de partidos políticos pueden estar de acuerdo total, parcialmente o en desacuerdo total, ¿no? Esa es la realidad. Está en la estrategia de los que inmediatamente dicen no a cualquier medida que venga del gobierno. Bueno, pues adelante. Yo puedo entender también desde las emociones, desde la justificación casi contumaz y categórica, decir no a cualquier cosa que venga del gobierno. Dos, luego pues está lo que ha hecho el Partido Popular, que creo que se ha equivocado, por cierto, que es intentar hacer un análisis del contenido del texto. Lo que no se puede hacer es saltar del sí al no, del no al sí, de la manera tan repentina como se ha saltado, y además con explicaciones que desde luego no son absolutamente correctas. Yo os voy a decir algo de lo que pienso, ¿no? Evidentemente, las ayudas a favor de la Dana, nadie va a cuestionarlas. Se podría hacer un análisis interno si son eficaces o no, pero nadie las va a cuestionar. Además, allá insisto que nadie tiene las agallas ni el coraje de determinar ahora mismo si las ayudas van a ser eficaces, si corresponden o no a los destinatarios necesarios. Dos, respecto a las pensiones. Aquí hay un discurso muy básico, muy rudimentario, de que no me pille un conjunto de votantes, que son casi 6 millones de votantes en España, de personas con pensión, sobre pues que quede claro que vamos a revalorizar las pensiones al IPC, ¿vale? Pero a esas personas habría que explicarles también que el sistema de seguridad social está roto, completamente roto. No vale todos los años hacer el cortoplacismo, decir, vamos a revalorizar al IPC porque eso nos viene bien y así no tiene desgaste político. Y así en general todo, ya en materia de vivienda, pues como escucho la música ya hablaremos otro día.
¿Cómo se nota que eres un hombre también de cine? Y sabes que en los premios cuando te empiezan a poner la música es que hay que irse.
Por eso, me pone el pianista, me tengo que ir.
Da gusto contigo, Mario. Mario, muchas gracias. José Luis, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima.
Un placer.
Vamos a una pequeña parada y a la vuelta, espacio T2 One. No se vayan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.